Bienvenidos al programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales, Dialogando con Sociales. Soy Jennifer. El día de hoy contaremos con la presencia de dos invitados, profesores de la facultad, que nos hablarán sobre el lanzamiento de sus publicaciones. El profesor Óscar Vidarte, del Departamento de Ciencias Sociales, y el profesor Félix Jiménez, del Departamento de Economía. Aprovechamos este espacio para darles algunos alcances que deben tener en cuenta para el cierre del ciclo 2016-1 y para la preparación e inicio del ciclo 16-2. Del 27 de julio al 2 de agosto se inicia el proceso de inscripción de matrícula en el campus virtual. El 3 y 4 de agosto pueden realizar la confirmación de matrícula en el sistema. El 7 de agosto ya pueden verificar su matrícula automática en el sistema. El 9 de agosto se realizará la matrícula presencial para los que se han reincorporado, los que tienen cuarta matrícula y para los que no lograron hacer su trámite de matrícula por el campus virtual. El inicio de clases es el 15 de agosto. Ya saben también que pueden acercarse a Mesa de Artes de la facultad o a las vitrinas de la facultad para ver el cronograma o también a la oficina de informes. A todos nuestros oyentes les contamos que el día 20 de julio inician los trabajos de demolición del área para la construcción del nuevo edificio de Ciencias Sociales, edificio que contará con biblioteca, sala de reuniones, sala de lectura, sala para eventos, cafetería, oficinas de docentes, entre otros ambientes. Esta primera etapa será hasta la quincena de septiembre, seguido del inicio de la obra que tiene como fecha prevista para su culminación a finales de julio de 2017. Dentro de los eventos que la facultad organiza, también queremos invitarlos a la conferencia TPP y la Integración Regional Sudamericana, que se llevará a cabo el lunes 11 de julio a las 6 de la tarde, dentro del marco del seminario Taller Internacional sobre el TPP, que se realizará el 11 y 12 de julio. Esta conferencia contará con la participación de tres invitados internacionales: Damián Paiquín, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires; Pedro Mota, director del CINDES Brasil; y Cintia Quilcone, profesora investigadora de Flaxo Ecuador. Indicarles que este evento es de ingreso libre para alumnos de la PUC y público en general. Para cualquier informe, duda o consulta, pueden visitarnos en la página web de la facultad o visitar el Facebook.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chewbacca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, ¡qué chévere! ¿Eh?
Gracias, Chewbacca, por llamarnos.
En Zona PUC nos escuchan hasta en otras galaxias.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que en la última década un grupo de sujetos armados irrumpieron en la PUC desatando el terror entre los estudiantes?
¡No te vayas, mamá! ¡No te alejes de mí!
Oye, ¿eso es anime?
Obvio, pues.
Vamos a buscar las esferas del dragón.
Ah, eso sí es anime.
Sí, claro.
Es que quieres ser tan bueno si lo sueñas.
Eso sí es anime.
Inténtalo.
Si quieres saber más sobre los animes de ahora, engánchate a Anime Connection. Hablaremos de shonen, shoujo, seinen.
Ah, y el programa no es solo para otakus.
Escúchanos cada martes a las 6:30 en Zona PUC. Arigato gozaimashita.
¿Qué? El programa es en...
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que sujetos armados irrumpieron en la PUC?
es verdad.
El día jueves 12 de septiembre del año 2002, alrededor de las 2 de la tarde, 15 ampones cargados de armas entraron a la PUC y robaron más de 35 mil soles. Se encontraron huecos de bala en las paredes del pabellón H, pero por suerte no hubo heridos de consideración. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
Regresamos con el programa, queridos oyentes. Bueno, ahora pasamos al bloque Especialistas en Cabina. Vamos a hablar con el profesor Oscar Vidarte, del Departamento de Ciencias Sociales, que nos hablará del lanzamiento de su último libro, El Perú, las Américas y el Mundo, Opinión Pública y Política Exterior. Profesor, buenos días, ¿cómo se encuentra?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Bueno, queríamos hacerle algunas preguntas acerca de su libro. ¿Cuál es la tesis central de su libro, para empezar?
A ver, primero, hay que señalar algo antes, de que este libro es resultado de una investigación que hacemos nosotros en la facultad conjuntamente con 6 universidades más de Latinoamérica, entre las cuales están la Universidad de Sao Paulo, la Universidad de Chile, la Universidad de Los Andes, Colombia, la Universidad de San Andrés en Argentina, Flaxo, Ecuador, y la Universidad, el CIDE de México, quien justamente coordina toda esta investigación. Entonces, este libro es resultado de lo que vendría a ser el capítulo peruano, el capítulo referido a nosotros, al Perú, de nuestra investigación. ¿En qué consiste esta investigación? Básicamente, esta investigación consiste en una encuesta que la trabajamos entre todas estas universidades y que se aplica en los diferentes países. Y este libro es fundamentalmente dos cosas. Uno, es un análisis de los resultados de la última encuesta tomada, que es una encuesta tomada a final de 2014 e inicio de 2015 y procesada durante todo el año pasado. Y que básicamente este libro trata de recoger un análisis acerca de los resultados o los más importantes resultados de esta encuesta. Y en segundo lugar, la segunda intención que tiene esta gran intención que tiene este libro es hacer también un análisis comparado, es decir, no solamente una foto de los resultados de esta última encuesta, sino comparar estos resultados con los resultados de encuestas anteriores, porque digamos que esta investigación es una investigación que en la Católica se viene realizando del año 2008. Uh-huh. Y en otras palabras, que contamos con encuestas y resultados del año 2008 y el año 2010. Ya en 6-7 años puedes hacer una comparación y ver pues qué cosa hemos cambiado, qué cosa la opinión pública en materia de política internacional ha cambiado, qué cosa continúa, por qué. Entonces, no solamente es una foto del momento, también es una comparación con momentos anteriores, lo cual nos permite además lograr una serie de conclusiones muy importantes para nosotros, y es tratar de reforzar, reafirmar la importancia que adquiere la opinión pública para la política exterior. ¿Y por qué esto último también es importante? Porque normalmente la opinión pública no es, no solamente en nuestro país, no es un elemento a considerar por parte de los que toman decisiones en política exterior o por parte de los que estudian la política exterior en un país, tanto tomadores de decisión como académicos. No suele ser una variable muy importante. Y si bien existe todo un marco teórico que así lo afirma, necesitamos experiencia práctica. Y lo que hacemos por intermedio de esta investigación es, en tercer punto, tratar de demostrar que la política, la opinión pública peruana en temas internacionales tiene interés, tiene algún nivel de conocimiento, tiene coherencia en el tiempo y tiene algún nivel de autonomía, elementos fundamentales para comprender, para reafirmar la importancia que adquiere la opinión pública para el análisis de política exterior. Estos tres puntos son centrales, son fundamentales y creo que deben ser los temas a resaltar de este libro. Ahora, además de estos tres puntos, lo que este libro busca como un objetivo adicional, uh-huh, es que en tanto ya hemos demostrado la importancia de la política exterior, perdón, de la opinión pública para la política exterior, lo que este libro busca es que este tipo de información, esta data que se encuentra pues colgada y de acceso público en la página del Instituto de Opinión Pública de la Católica, quienes fueron los que hicieron y levantaron la encuesta y procesaron la encuesta, pues sirva, uno, como ya lo dije, para los que toman decisiones, para los funcionarios públicos, para los diplomáticos que de alguna manera tienen que tomar decisiones en materia internacional para el Perú, para satisfacer los intereses de otro país. Y dos, también sirva para los académicos, estudiantes de posgrado, estudiantes de pregrado, que quieran hacer estudios en materia de política exterior utilizando pues marcos cuantitativos, porque de alguna u otra forma ya tienes acá una base de datos con la cual puedes utilizar. Esta base de datos y este libro no recoge lo extensa, la cantidad de preguntas que se hacen en la investigación, porque la investigación además tiene preguntas, tiene juegos, hacemos una serie de experimentos con preguntas para identificar pues ciertas cosas en la opinión pública. También hay una serie de variables de control, porque acá hay variables de control referidas a edad, a sexo, a origen, a nivel socioeconómico, y no toda esa variable de control que atraviesan todas las preguntas, que son más de 90, pues se encuentran en este libro. Nosotros hemos utilizado aquellas que consideramos más importantes, más relevantes, pero a partir de toda esta información, que no necesariamente está en el libro, pero existe en la base de datos, se pueden hacer investigaciones sobre una serie de temas. Así que creo que sirve para que los tomadores de decisión tengan mayor fortaleza o puedan identificar mejor cuáles son los caminos que tomar para satisfacer nuestros intereses como Estado peruano, pero también sirva para los académicos y los estudiantes para hacer investigaciones en temas internacionales con base pues en encuestas y en marcos cuantitativos. Así que creo que esta investigación, además de lo que busca hacer como tesis central, creo que sirve para el desarrollo tanto de las decisiones políticas como pues para el desarrollo académico de esta disciplina tan hermosa que es la política exterior.
Muchas gracias, profesor. Entonces, ya nos ha hablado de la metodología del libro, de la tesis central y de los principales aportes de este libro. Entonces, ¿qué nos podría decir de esta base de datos que me imagino que, bueno, usted lo ha trabajado durante varios años con el aporte de varios profesores y de varias instituciones? ¿Esta base de datos va a ser de acceso público?
A ver, sí. La base de datos es de acceso público. Es más, las encuestas anteriores que no estuvieron a mi cargo, sino a cargo del profesor Farid Cajat, también de la facultad, también se encuentran al alcance de todos. Se encuentran en las bases de datos del 2008, 2010, y ahora recientemente se han colgado en la página del IOP las bases de datos de esta encuesta. Ustedes pueden bajarse la base de datos, pueden bajarse los Excel con los resultados. Entonces, la verdad es que tienen bastante información, no solamente para revisar, sino para utilizar. Por ejemplo, hace pocos días, semanas, estuve en una tesis de una alumna que estaba hablando sobre las percepciones en la frontera entre Ecuador y Perú. Y dentro de esa investigación ya incorporaba pues algunas preguntas que nosotros hacíamos acerca de la percepción que se tenía sobre Ecuador. Es decir, acá también hay percepción. Además, porque este libro, esta encuesta, que finalmente es cuyos resultados se convierten en este libro, es una encuesta que tiene diferentes temas. Pasa por temas de identidad, cómo los peruanos nos consideramos en nuestra relación con el mundo. Pasa por temas multilaterales, es decir, nuestra participación, la presión del Perú en organismos internacionales, tanto regionales como extrarregionales. Pasa por nuestra relación vecinal, es decir, la relación con los vecinos y con otros países de la región. Pasa por nuestra relación con las potencias mundiales, básicamente Estados Unidos, China. Pasa por nuestra relación en temas de seguridad, en temas de cooperación, en materia de democracia y derechos humanos. Es decir, la verdad es que trata de abarcar los diferentes temas, de alguna manera, de importancia para la política de ser un país. Y en ese sentido, pues, creo que sea cual sea la investigación que te interese trabajar en materia internacional referida al Perú, creo que en esta encuesta puede encontrar algo de información que puede nutrirte. Por eso, más allá de que te interesen no los temas de opinión pública o los temas cuantitativos, cualquier investigación que sea en materia política sobre peruana, creo que podría merecer algún tipo de revisión de este documento. De ahí la importancia de este documento. Además, ahora, lo que venimos trabajando con las otras universidades partner, nuestras universidades socias en latinoamericanas, que ya señalé, lo que estamos trabajando ahora es una mirada comparada, pero entre nosotros. Es decir, cómo podemos, ya no lo que hemos hecho en este libro, comparar la encuesta del 2014 con la encuesta del 2010 o 2008, sino ahora cómo podemos comparar el resultado de las encuestas entre los diferentes 6 países que participamos. Es decir, los resultados sobre una pregunta específica X en Argentina, Chile, Perú, Colombia, Brasil y México. y tratar de explicar por qué las diferencias en las percepciones que existen en la opinión pública con respecto a dicha pregunta. Y justamente eso es lo que estamos trabajando. Esperamos que a fin de año, si a fin de año comienza el 2017, estamos publicando un libro, el CIE de México está publicando un libro que va a reunir justamente una serie de artículos con una mirada comparada de esta encuesta, de esta última encuesta, de los resultados de esta última encuesta, pero comparada en función de los diferentes países que participaron de la encuesta, lo cual es otro enfoque de ver pues justamente estos resultados. Y si usted, y si alguien hay interesados acá en temas nuevamente de política internacional, en temas comparados, toda esta base de datos de todas las encuestas de la región las pueden bajar de una página web de el CIDE que se llama Las Américas y el Mundo, el proyecto de las todas las encuestas. Uh-huh. Entonces uno puede bajar las encuestas de Chile, de Brasil, etcétera, y compararlas. Entonces creo que las posibilidades que se hablen en materia de investigación son, por infinitas. No decir múltiples, infinitas.
Claro, claro, profesor. Tiene muchos aportes importantes su libro. Hablan de muchos temas de interés político, de coyuntura y económicos del país. En todo caso, quisiera darnos algunos alcances finales de su libro y también cómo podemos conseguirlo.
Bueno, el libro fue presentado hace en público, en sociedad, hace 2 semanas, uh-huh, en un evento que realizamos acá en la universidad. El libro, la verdad es que hablar sobre temas específicos del libro es muy vasto. Hay un montón de temas, ¿no? Hay una serie de temas que uno encuentra cosas muy interesantes, respuestas muy interesantes. Por ejemplo, un tema que yo siempre lo repito y es, uno, por ejemplo, cuando se pregunta cuál es la importancia de la Alianza del Pacífico, por ejemplo, en función de otros organismos, de otros espacios multilaterales en la región, la Alianza Pacífico solamente supera al ALBA y a la CELAC. Incluso es superada en aprobación por Mercosur y la Comunidad Andina, lo cual no guarda mucha relación, porque la Comunidad Andina viene más bien en un proceso de pauperización, mientras que la Alianza Pacífico es la niña mimada de los ojos de los últimos 2 gobiernos. Así que uno no entendería esto. ¿Por qué sucede eso? Uno se pregunta. Pero cuando uno hace otra pregunta y les dice a la opinión pública o a la población cuál es el nivel de conocimiento que tiene, se va a dar cuenta que más bien a mayor conocimiento, mayor aprobación, y a mayor desconocimiento, menor aprobación. Entonces uno cruza ambas preguntas y se da cuenta que la Alianza del Pacífico no solamente es poco considerada en términos de aprobación, sino que también es poco conocida. La CAN, Mercosur, es mucho más conocida. En otras palabras, mientras espacio de multilateral, digamos, más conocido, más posibilidades de que tengas una aprobación mayor. Uh-huh. Entonces eso debería indicar a los tomadores de decisión una serie de cosas. Por ejemplo, que falta campañas de difusión con respecto a la importancia de la Alianza Pacífico. 2, de que la Alianza Pacífico no está llegando o no está teniendo resultados tangibles por la población aún. Todavía la perciben como algo seguramente vinculado al mundo empresarial y al mundo de la alta economía, pues no al mundo de la baja economía. Uh-huh. Así que tengo la impresión de que ese tipo de información es la que sacamos con este tipo de cruce de preguntas, por ejemplo. Que creo que, y como esos, hay muchos sobre diferentes temas. Si usted quería mencionar uno. Uh-huh. Ahora, para comprarla y para adquirir, se encuentra en la biblioteca, en la librería de la universidad y en librerías también en fuera de Lima, fuera de la universidad, cuáles no sé, pero sé que el fondo editorial está haciendo pues difusión de este documento.
Muchas gracias, profesor. Realmente muy valioso su aporte. Es un libro muy interesante y espero que bueno todos lo adquieran. Y bueno, le agradecemos mucho su participación.
No, gracias por la invitación y por darme espacio para que se conozca un poco más esta investigación.
Muchas gracias, profesor.
Un placer.
Pasamos a la pausa.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona Puc. Si pasa.
Pregunta rápida, ¿quién fue más?
¿Pokémon o Digimon?
¿Es Marvel mejor que DC?
¿El Señor de los Anillos o Harry Potter?
El resultado depende de ti.
Escucha y participa en el Versus de la Semana todos los lunes a las 7 de la noche por Zona Puc.
¡Escúchalo!
¿Quieres saber quién escucha Zona PUC?
Hola, soy Lucho Quequesana y quiero mandar un saludo a toda la gente de Zona PUC, esa radio que yo la he escuchado en la Católica desde el 2001, en la época en que estaba trabajando ahí. Y bueno, nada, les dejo un saludo a todos los chicos de Zona PUC.
Si Lucho Quequesana escucha Zona PUC, tú también deberías hacerlo. Conéctate de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por internet. Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
Hola. ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chubaca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, ¡qué chévere! ¿Eh?
Gracias, Chubaca, por llamarnos.
En Zona PUC. Nos escuchan hasta en otras galaxias.
Que no te floreen. Escucha Zona PUC.
Si tu celular suena, pero en tu cabeza extrañas. O si tus oídos escuchan. Pero tu cuerpo baila. Asume tu lado B, todos los martes en Cassette 90, por Zona PUC. Solo para noventeros.
Si andas perdido en el tiempo y en el espacio, en tu emisora te entregamos la hora.
12 y 27.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Yo soy un emo y me corto las venas escuchando Zona PUC.
¡Agárralo!
¡Pégame, pégame!
¡Es el emo! ¡Agárralo!
¡Destrúyelo!
¡Hágame sufrir!
¡Destrúyelo!
Por favor, háganme sufrir.
Zona PUC, la primera radio universitaria por internet.
¡Mátelo, mátelo!
Buenas tardes, queridos oyentes. Regresamos con el bloque Especialistas en Cabina. Bueno, ahora vamos a hablar de otro libro muy, muy importante y tenemos como invitado al profesor Félix Jiménez del Departamento de Economía. Su libro se llama Otra Ruta de Desarrollo para el Perú, crítica del neoliberalismo y propuesta de transformación republicana. Buenos días, profesor Jiménez. ¿Cómo se encuentra?
Buen día. Muchas gracias por la invitación, Jennifer.
Sí. Bueno, por favor, quisiera preguntarle cuál es la tesis central de su libro y si nos pudiera decir específicamente algunos alcances, ¿no?
Ajá. Mira, como lo has dicho, el libro parte de una crítica económica y política del neoliberalismo. Evalúa sus consecuencias sociales, ¿no? Y en el patrón de crecimiento y el desarrollo político del país. Después de esa crítica del neoliberalismo, se desarrolla una propuesta de transformación productiva para cambiar la manera como crece la economía, junto con una propuesta de reforma política para profundizar o desarrollar la democracia que en nuestro país, ¿no?, está últimamente venida a menos. Entonces, esa es, digamos, la parte de propuesta de reformas, o sea, económica y política. Y por otro lado, el libro lo que hace es desarrollar los efectos en las instituciones políticas y económicas de la aplicación de las políticas neoliberales en el país. Y por eso es que en la propuesta de reforma política, no solamente se hace énfasis en la necesidad de cambiar la constitución, introduciendo algunos mecanismos explícitos para que exista control constitucional de los elegidos por el pueblo, sino también propuestas de reforma política que tiene que ver con la ley de partidos, ¿no?, y la ley electoral. Todo esto con la idea de terminar de completar esta propuesta de desarrollo, o sea, otra ruta de desarrollo, que no solamente es económica, que permitiría una mayor integración económica y social del país, sino también una reforma política que le sea funcional, ¿no?, a un nuevo estilo de crecimiento más inclusivo para el país.
Profesor, sé que su libro tiene tres partes. En todo caso, ¿nos podría dar una breve descripción de cada parte?
Claro, la primera parte es la crítica al modelo. Allí habría que destacar que, como resultado de la aplicación de las políticas neoliberales, ahora tenemos una economía que es menos industrial y menos agrícola, y más productora de servicios de baja productividad, y donde se encuentra el grueso de la población con baja calificación, ¿no? Que está, digamos, cerca, incluyendo la agricultura tradicional, está cerca del 85% del empleo en estos sectores de servicios y agricultura. Entonces, ese tipo de estructura productiva no, digamos, crea suficientes empleos, ¿no?, para la población laboral que entra año con año al mercado. Y por eso es que hay un sector informal de magnitud importante. Más del 74% de los trabajadores son informales, ¿no? Y también se critica otros aspectos de las políticas neoliberales que tiene que ver con la manera como se maneja, por ejemplo, la política monetaria, la política fiscal, pero eso ya son detalles. Luego de eso, en la segunda parte, se propone una reforma de transformación productiva para diversificar la economía sobre la base de la industria y de la agricultura, ¿no? Y uno de los ejes de esta propuesta es el desarrollo de mercados internos. Lo que falta en nuestro país es justamente desarrollar mercados internos. Por eso es que tenemos, como decía Matos Mar, un Perú oficial, ¿no?, costeño, urbano, y el otro Perú, que es el discriminado, ¿no?, el marginado, que es el Perú del interior del país, ¿no? Entonces, para que eso se supere, esta propuesta de industrialización sobre la base de la agricultura tiene como eje el desarrollo de mercados internos, con infraestructura, con financiamiento a partir de una concepción de financiamiento distinta a la que hay en este momento, que es, digamos, una opción de financiamiento sobre la base del desarrollo de mercado de capitales, ¿no?, para que pequeñas y medianas empresas puedan financiar sus inversiones y expandirse en la economía a lo largo y ancho, ¿no?, del país. Y la tercera parte es un análisis de cuáles han sido los efectos políticos y en la propia institucionalidad de la democracia del neoliberalismo. Entonces se hace una evaluación y se muestra con alguna información que estos efectos han sido nocivos para la democracia, ¿no? La penetración del llamado individualismo emprendedurista, ¿no?, en casi todas las instituciones del Estado, ¿no?, ha provocado un deterioro, ¿no?, del ejercicio de la función pública, y la corrupción ha entrado como una manera de gobernar el país. Entonces hay efectos bien dañinos en las instituciones. Todas las instituciones políticas son extractivistas, no son inclusivas, Y eso ha tenido consecuencias también en los partidos políticos. Los partidos políticos no son los partidos políticos tal como se les conocía, ¿no?, desde que se crearon, sino más bien son una especie de empresas que se forman, ¿no?, para beneficiar a determinados grupos, ¿no?, y se practica el clientelismo, etcétera, ¿no? Entonces, después de ese análisis, lo que se propone es una forma republicana de democracia, que tiene dos ejes, esta propuesta republicana de democracia. Que un primer eje es que las instituciones que deben crearse, ¿no?, a partir de instituciones económicas inclusivas, las instituciones políticas, deben permitir, uno, que haya rendición de cuentas, que los elegidos, ¿no?, rindan cuentas a la población que los elige, y que eso esté en la Constitución con claridad, ¿no? Y por ejemplo, que no se practique la reelección de congresistas, que haya, ¿no?, rotación, como dicen los republicanistas. Y el otro eje es la concepción de la libertad, que vincula esta propuesta de democracia republicana justamente con la propuesta de transformación productiva, ¿no?, que busca la integración económica y social del país. Y esta concepción de la libertad es distinta a la concepción liberal, ¿no?, que según esta concepción liberal, la libertad se entiende como ausencia de interferencia. Y se supone que la interferencia que los liberales critican, y los neoliberales también, es la intervención del Estado, ¿no? Pero en la propuesta de libertad republicana, el tema no es la interferencia, sino la existencia de dominación. O sea, no hay libertad cuando hay posibilidades de dominación, ¿no? Y por eso es que en esta concepción, el ejercicio pleno de la libertad concebida como no dominación supone o presupone la existencia de condiciones materiales, ¿no?, de vida para la población. Y de aquí se pueden concluir políticas económicas, como por ejemplo renta básica, ¿no?, para la población, ¿no?, que digamos no tiene empleos adecuados o está desempleada, etcétera, ¿no?
Bueno, en ese sentido, ¿cuál sería la mayor contribución de la publicación de su libro, dada la coyuntura política y económica del país?
Bueno, este es un libro que ha sido escrito para el debate, ¿no? Uh-huh. Como lo acabas de decir, la coyuntura política y económica lo amerita. En este momento hay que discutir, hay que promover el debate sobre propuestas de transformación productiva, y por otro lado, reformas políticas para fortalecer la democracia. Y yo quisiera que esa sea la mayor contribución, es decir, que promueva el debate, la discusión, ¿no?, sobre estos temas que he mencionado, para generar más conciencia de la necesidad de transformar nuestro país, que yo creo que es importante.
Claro, profesor. Le agradecemos por sus contribuciones, bueno, por este importante libro también, y queríamos pedirles algunos alcances finales de su libro y también, bueno, que nos diga cómo podemos adquirirlo, ¿no?
Bueno, el libro está en la librería de la universidad. Uh-huh. Y está en todas las librerías de Lima, tengo entendido que ya se distribuyó, ¿no? El precio no sé cuál es el precio, ¿no?, pero en la presentación del libro lo estaban vendiendo, creo, 50 soles. No sé cuánto están las librerías ahora, ¿no? Era un precio de promoción, creo, ¿no? Entonces me daría mucho gusto que los jóvenes, ¿no?, lo adquieran, lo lean, lo discutan y me inviten a debatir con ellos sobre puntos más específicos que no se pueden abordar, pues, en una entrevista tan corta, sí, ¿no es cierto? Uno tiene que resumir y tratar de decir las cosas, ¿no?, con cierta precisión para que, digamos, de esta manera también se promueva la lectura del libro. Pero que se organicen debates entre los jóvenes, ¿no?, que ellos mismos discutan el libro y cuando quieran mi presencia, que lo requieran, sería interesantísimo. Y yo con gusto estaré en cualquiera de esos eventos.
Muchas gracias, profesor, por su presencia en el programa Dialogando con Sociales. Realmente ha sido una entrevista muy enriquecedora. Muchas
gracias, gracias, Jennifer. Gracias a ti. Buenas tardes.
Hasta luego. Pasamos a la pausa.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Tu radio de baladas.
¿Por qué nosotros no tenemos una radio donde podemos hablar de todo?
No es justo. Siempre hablan más de lo mismo y nada de temas interesantes.
¡Qué orgullo y prejuicio! ¡Abajo el prejuicio!
¡Y arriba el orgullo!
Escucha Orgullo FM todos los viernes de 7 a 8 pm solo en Zona PUC.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Solo como comida orgánica.
Yo solo compro mi ropa en Grau.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger.
No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
¡Sonabook!
Escúchala antes que sea cool.
Déjate.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Bueno, estimados oyentes, estamos de regreso. Bueno, solamente les recuerdo que pueden escuchar los audios finales de esta entrevista en Audios PUC. También pueden escuchar y, bueno, y ver la entrevista una vez que ya esté editada. Y los invito a visitar el Facebook de la Facultad de Ciencias Sociales y la página web. Y bueno, queremos agradecerle mucho a los profesores invitados que compartieron las tesis centrales de sus más recientes publicaciones. También recordarles los eventos que se vienen, ¿no? El evento Seminario Taller Internacional, que va a culminar el día 11 de julio de a las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche con una conferencia que se llama Conferencia TPP y la Integración Regional Sudamericana. Y nuevamente invitarlos a participar y decirles que estaremos con tres invitados internacionales: Damián Paikin, Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires; Pedro Mota, director del CINDES Brasil; y Cintia Quilicone, profesora investigadora de Flaxo Ecuador. El evento es de ingreso libre. Pueden venir tanto las alumnas PUC como público en general, de otras universidades también. Pueden venir y escribir a la página de la facultad o al Facebook de la facultad. Y bueno, también hacerles hincapié en el cronograma de actividades para el cierre del ciclo 2016-1 y el ciclo 16-2, y recordarles que las clases inician el 15 de agosto. Sí, muchas gracias a todos por su gentil audiencia. Nos esperamos en el próximo programa.